life is
born. Seguimos en la tarde de Uniradio, en la órbita ahora municipal, porque hay un proyecto que, bueno, que prevé regular la actividad nocturna en la ciudad de Montevideo. ¿Qué se puede, qué no se puede hacer, hasta qué hora se puede hacer y en qué zonas se puede realizar este tipo de actividad, como por ejemplo boliche, etcétera, etcétera, etcétera? Ya está aquí con nosotros Lu Gómez. ¿Cómo andas, Lu?
Hola, muy bien, ¿cómo están?
Bien. Muy bien, encantados de recibirte nuevamente. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta.
Bueno,
poco.
En el día de la tarde de hoy vamos a estar hablando con Cristian Dicandia, que es el prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, y bueno, justamente nos va a estar contando de qué se trata este proyecto. La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental el marco normativo para regular la actividad nocturna en la ciudad de Montevideo después de ya un año y medio de trabajo.
O sea que esto ya viene siendo aleudado y cocinado hace un tiempo.
Exactamente.
Es una problemática que hemos seguido bastante de cerca, tanto en la mañana de Uniradio como en la tarde de Uniradio.
Nos sentimos un poco tocados,
y
capaz,
claro,
con el tema.
Y vos fíjate que más o menos entre 25 y 30 años tiene el equipo, entonces... Hay actividad
nocturna. Hay actividad nocturna.
Sí, hay actividad nocturna que a veces traspasa los programas.
Ya, ¿no? Ya es de medio, mañana.
Nos llevamos medio como... bueno, porque hay actividad nocturna en Montevideo. Lo cierto es que esto también ha generado... Ha desestabilizado la comunidad ciudadana en
sí,
algunos sentidos.
Los vecinos no están muy de acuerdo con nosotros, capaz.
Algunos no están muy de acuerdo.
Algunos no.
Y bueno, vecinos tirar baldazos de agua.
Sí, se ven cosas.
Se ven cosas.
Imagínate, claro, 30 jóvenes... medio chupeteado, la horda de insultos que le volvieron a ese vecino. Pero bueno, no es la forma ni una ni la otra.
Por esto justamente es que el proyecto fue construido de forma participativa. Los vecinos justamente estuvieron también aportando su granito de arena en ello, junto con empresarios, representantes de los municipios, las juventudes partidarias y la figura de la Defensoría del Vecino.
Muy bien.
Bueno, estamos en comunicación con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo andan, chiquilines? Bien, acá estamos preparando un poco la interpelación con Daniel y bueno, salió.
Te agarramos en un día complicado.
Sí, un día complejo, pero bueno, bien, lo teníamos agendado, así que corresponde.
Bueno, perfecto. Sí, recién estábamos hablando de la interpelación de Daniel Martín. ¿Me puedes tirar algún titular, ya que estamos?
Voy a aprovechar a pasar el aviso que esa afirmación de Barrio Gómez es un disparate total.
¿Cuál?
La de que la de los subsidios, en realidad, si uno compara 2014 con 2016, recién estamos viendo, los subsidios pasan de 450 a 650 millones de pesos. O sea, no te digo que se duplican, pero el aumento es sustancial, o sea, muy lejano de una reducción de subsidios al boleto, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión que veremos cómo.
¿Y cuáles serán las armas a nivel para defender su gestión que utilizará Daniel Martínez hoy ante este?
No, bueno, nosotros primero, Daniel va a hacer una presentación política sobre el tema, se va a trabajar sobre todo lo que se ha venido haciendo en estos primeros dos años, que hay que recordar que el primer año además lo absorbió todo lo que fue la crisis de Reincop, con un montón de trabajadores que estaban por quedar en la calle, digo, con un montón de líneas y de vecinos que no tenían acceso a esas líneas, que hubo que ver cómo reacomodar todo el sistema para poder mantener esos servicios, y luego en el segundo año con la instalación del Consejo Consultivo de Transporte, que están integrados, digamos, todos los actores del sistema, pero además los vecinos, a través de la Defensoría del Vecino y a través de los municipios, se están rearmando y repensando todo el sistema. Pero obviamente esto uno no puede, como de un día para otro, decir paramos todo el transporte, dejamos sin ómnibus durante dos meses y lo armamos todo de vuelta. Esto es como inventar la rueda mientras gira, ¿no? Y mientras tanto, bueno, hay costos, hay salarios, hay que pagar la nafta, el gasoil,
hay paros, hay un montón de...
uno puede pensar de mediano y largo plazo muchísimas acciones, pero también tiene las del día a día que tiene que ir tomando definiciones, ¿no? Pero ya te digo que esto del subsidio es un disparate.
Bien, igual en el largo plazo, uno pensando algo que me parece que llama la atención y mucho, es que el sistema de transporte metropolitano en Montevideo está muy pensado en torno al ómnibus. Quizás una buena alternativa sería tratar de posibilitar otros medios. No lo digo que de la noche a la mañana, pero es una sensación que uno siempre le queda.
Sí, el transporte multimodal, incluso hay que ir hacia otro tipo de transporte sustentable. O sea, yo sé que hay mucha gente que se enoja con el tema de la bicicleta, que no le gustan las ciclovías, pero ese es un viaje de ida, eso no tiene retorno. Uno no puede ir y sacarse la fotito en Europa y decir qué lindo esto, pero después cuando viene acá no le gustan las ciclovías en ningún lado. Sí. Es como una una cuestión ahí cultural que tenemos mucho los uruguayos y creo que mucho más los montevideanos. El tema del transporte sustentable y la bicicleta es un viaje de ida, o sea, seguramente 18 de julio tenga su ciclovía, Boulevard Artigas va a tener de punta a punta, va a terminarse la parte de la Rambla, o sea, generar hacia el Palacio Legislativo para que se una con Nueva Palmira, o sea, lo que hay que generar sí son circuitos y redes que sean completas, donde uno pueda realmente moverse en la ciudad a través de la bicicleta. Hoy lo que tenemos son como circuitos cerrados, muy chicos.
Sí, fragmentados, no hay una continuidad.
No
hay una
continuidad. Están unidos entre uno y otro. Pero en algunas cosas se ha avanzado, de hecho se sacó la reglamentación de estacionamientos, que cumple un año ahora en abril, y a partir del cumplimiento de este año están obligados, de hecho lo vamos a salir a controlar, lo estamos trabajando con los colectivos, con Ciclovía, Unibici, Libera tu Bicicleta, digamos, los colectivos que incluso colaboraron en la redacción de la norma, para que los estacionamientos tengan lugares para las bicicletas, e incluso la tarifa está tarifada, valga la redundancia.
Cristian, pasamos la línea con ese tema, porque venía por otro lado. Lu.
Bueno, contábamos un poco en qué se encuentra el proyecto este de regularizar los horarios o la actividad nocturna en Montevideo, pero contanos un poco vos cómo sigue esto y en qué etapa se encuentra.
Bueno, bien, nosotros este era un proyecto que de alguna manera habíamos asumido el compromiso de encarar la discusión desde el primer día. Era una discusión que Montevideo se debía como sociedad. Ustedes fíjense que en esto no vamos a estar a la vanguardia de nada. En realidad es un marco normativo que la mayoría de las ciudades lo tienen y que nosotros veníamos corriendo de atrás. Si uno mira las ciudades de la región, digo, Rosario, que tiene una movida nocturna importantísima, Córdoba, Río, Buenos Aires, todas tienen normativas del estilo. Nosotros teníamos una dispersión muy importante y sobre todo no generábamos la certeza suficiente entre lo que las habilitaciones que la intendencia daba, lo que ocurría realmente dentro de los locales, incluso no era una certeza tampoco, y los requerimientos, digamos, que le pedían para esa habilitación. Y no era certeza tampoco para quienes salían, ni para los propios vecinos, que no sabían si lo que tenían al lado era una pizzería o terminaba siendo una discoteca. Claro. Entonces, lo que genera esta norma es un nivel de certeza y de prolijidad mucho mayor y algunos marcos horarios en algunas de los establecimientos, en algunas de las categorías, que son los pubs que aparecen por primera vez en nuestra normativa, que antes no estaba y que existen en cualquier lugar, y los bailes y discotecas. Esos son los únicos que van a tener restricciones horarias.
Hablaste de restricciones horarias, de algunos, y nombraste la figura de pub. Una figura de pub que si uno piensa, de acá a 15 años ha ido en aumento constantemente. Sí. Antes uno no hablaba de pubs. Uno pensaba en un pub como una cosa irlandesa, pero ahora, hoy en día, lo puede tener en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que ustedes consideran como un pub? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo lo definen?
Dos cosas importantes. Te contesto primero esto último que me preguntás. En realidad, la categoría C, son seis categorías, A, B, C, D, E y F. La categoría C son los bares, restaurantes con música en vivo, o restaurantes con espectáculos en vivo, o pubs con música mayor de 60 decibeles. El límite de la emisión de música es el de 60 decibeles. Es lo que cambia, lo que limita, digamos, lo que podría llegar a ser un pub o un restaurante con espectáculo en vivo, de lo que es el clásico bar montevideano de cualquier esquina de cualquier barrio, ¿está? Esa es la diferencia. El bar clásico de Montevideo puede estar abierto a las 24 horas sin ningún tipo de problema, porque además tenemos que garantizar que haya oferta gastronómica durante todo el día, ¿no? Eso es, hay muchos ciudadanos o ciudadanas que trabajan durante la madrugada, que si de repente son las 5 de la mañana tienen que almorzar o cenar, pero tenemos que garantizar esa oferta también, que es diferente a la oferta cultural y gastronómica que genera otro tipo de dispersión en los barrios, ¿no? O sea, por los espectáculos en vivo que tiene o por el nivel de decibeles de la música.
Bien. Pasado el umbral de los 60 decibeles, me parece que ahí comenzarían las restricciones.
Exactamente. Los que tienen más de 60 decibeles, la categoría C, o directamente la categoría B, que son los bailes o discotecas, tienen restricciones horarias.
También, ¿cuáles serían?
Nosotros le proponemos a la Junta Departamental las 5 de la mañana. Ahora, las 5 de la mañana del día siguiente. Ahora, lo que nos importa es que la Junta marque un horario. Quiero decir con esto, si la Junta entiende que en vez de las 5 son las 4 o son las 7, que sean las 7 o que sean las 4. Pero lo que importa es empezar a marcar un horario y saber con qué certeza nos manejamos en Montevideo en cuanto al marco normativo y en cuanto al contralor. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar en un mediano y largo plazo para tratar de ir reduciendo esos horarios. Nosotros pusimos las 5 porque es el horario que tienen la mayoría de las ciudades de la región. De la región me refiero al Río de la Plata, ¿no? Si nos vamos fuera de Argentina y Uruguay, los horarios son mucho más cortos. Te diría que ninguno sobrepasan las 3, las 4 en algunos casos. Pero bueno, en el caso de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, es las 5 el horario que se maneja para las discotecas y las 3 de la mañana para los pubs. Acá me quedo colgado de la otra pregunta, que es también interesante, porque nosotros estamos viendo un proceso de intensificación de la actividad nocturna muy fuerte, muy grande. Uno piensa 10 años o 15 años atrás en Montevideo, había movida nocturna, de repente los jueves, viernes y sábados, o viernes y sábados, pero hoy la realidad es que desde martes a domingo, incluso en muchos casos, la actividad nocturna es importante, o la demanda de actividad nocturna es importante, y muchas veces la oferta no llega a acompañar esa demanda. Entonces, por eso también se generan a veces procesos de acumulaciones en algunas zonas, en algunos barrios, porque en otros barrios no hay nada, o porque a determinados colectivos, nos pasa sobre todo con los menores de 18, lo que se llaman las plus 15, que no tienen prácticamente oferta, y por ejemplo con la movida tropical, que es una oferta mucho menor de la demanda que hay realmente, ¿no? Entonces a eso, como sociedad y como ciudad, le tenemos que ir encontrando también respuestas en el marco de un marco normativo claro y con claridad, ¿no?
Sí, el proyecto también plantea una ubicación de los establecimientos. ¿Se pretende que haya una zona exclusiva de boliches?
No, a ver, yo he sido bien claro siempre que nosotros no estamos de acuerdo con guetizar en una zona específica a ningún colectivo, mucho menos a los jóvenes, ¿no? O sea, en realidad el acceso al ocio y a la recreación debiera tener ciertas garantías de acceso hasta democrático en todas las zonas o en lo posible en la mayor parte de municipios que podamos abarcar. En ese sentido, no. Lo que sí prevé la norma es un artículo que faculta a la Intendencia, en acuerdo con los municipios, a generar estímulos en algunas zonas o desestímulos, si fuese necesario, para poder generar determinadas locaciones. Por ejemplo, uno podría pensar que los locales con más de 2.000 o 3.000 personas está bien que estén desestimulados de estar en una zona residencial. Claro. Pero de repente sí podemos estimular que estén o en el Parque Rodó o en la Ciudad Vieja o, no sé, por decir algo, determinados emprendimientos chicos, de 100 personas, de 200, pubs, cervecerías, digamos, cuestiones que son más amigables con la residencia normal de los vecinos.
Claro. Y otro de los puntos bastante importantes es el tema de la discriminación y la publicidad sexista.
Sí.
¿Cómo harían para controlar eso?
Son muy importantes, que tienen que ver con, como vos decías, con la discriminación y la publicidad sexista. En realidad son, desde que asumimos acá, hemos visto que se ha venido incrementando la cantidad de denuncias, sobre todo por discriminación. En las otras hemos actuado de oficio, pero en el caso de la discriminación existe una denuncia que se hace en la Intendencia, que no tiene forma prácticamente de comprobar que esa discriminación existió, porque cuando el inspector va después, e incluso cuando llega a la justicia, para un juez también es muy difícil saber, digamos, de qué lado está la verdad, cuando en realidad la única prueba que hay es la palabra de uno contra la de otro, y a veces con testigos que tampoco son muy valederos en muchos casos. Entonces lo que la Intendencia hace es generar un artículo que le va a autorizar a colocar cámaras, obviamente las cámaras las tendrá que poner privado, en la puerta de los accesos, en las puertas de ingreso y salida de público a esos locales. No es adentro, para que quede claro, no se va a generar un gran hermano adentro del boliche, ni mucho menos, pero sí en los accesos. Y de repente, esto veremos qué dice la reglamentación, si son 30, 60 o 90 días, pero que el local tenga que sostener la grabación durante determinada cantidad de tiempo, y en el caso que exista una denuncia de discriminación, nosotros podamos acceder para, en todo caso, actuar de oficio, para actuar ante el permiso del local para tener espectáculos o no, o para enviar a la justicia, pero poder tener acceso a esa filmación para saber si existió esa discriminación o no, si había un ingreso evidente de otras personas y que a esa persona no se la dejó pasar, ¿no?
Claro, porque también está la casa se reserva el derecho de admisión.
Bueno, pero el derecho a admisión no existe en ningún lado, ¿eh? Esto lo hemos dicho en todos lados. En sí mismo, cuando uno está con permiso para un espectáculo público, es un espectáculo público. En todo caso, estará limitado por cuestiones legales referentes a la ser mayor de edad o porque el local es para mayores de 25
años.
Esas
serían las únicas limitantes.
Esas limitantes son claras. Existen, ¿no?, las limitantes referentes a lo que ya las normas dicen, que, por ejemplo, uno puede no dejar entrar a alguien por un evidente estado de ebriedad.
Claro, claro.
O de, pero por esas razones sí, o por cuestiones referentes a, como dicen, por ejemplo, en los bancos o en las casas de cambio, que no se puede entrar con el rostro encubierto, etcétera.
Sí, pero también se da, por ejemplo, ahora por la vestimenta y otras cosas, que se mezclan muchas cosas.
Bueno, pero eso en sí mismo no existe. Eso
bien.
Es discriminación pura, ¿no?
Bien.
No existe la
discriminación
en ese sentido, ¿no? Pues si no, sería una fiesta privada. Si uno abre un local y tiene un permiso de espectáculo público, es un espectáculo de acceso público. Y eso es así, no tiene discusión. Lo que si no sería un club privado donde tú tendrías que ser socio para entrar a esa fiesta privada.
Perfecto.
Que eso es otra cosa, porque es tu cumpleaños, o es tu casamiento, o es tu, no sé, o es tu club, que con los socios de tu club vas a hacer una fiesta.
Perfecto.
Pero eso es otra cosa y no es el caso de los pubs o de un restaurante o de una discoteca, ¿no?
Cristian.
Por eso también es importante tener herramientas para actuar en ese sentido. Exacto. Y lo de la publicidad sexista es porque durante el año pasado hemos buscado muchas veces herramientas que no son las que debieran aplicarse porque no hacen referencia. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado se llenó de pasacalles Montevideo que decía carne for export, la sí. mejor carne del Uruguay, y era referente a un prostíbulo. ¿Está? Nosotros no teníamos, si bien nos parecía políticamente un disparate, y como responsables de la gestión de la ciudad y también de construir cultura, ¿no? Uno cuando construye ciudad construye la cultura de la sociedad en la que vive. Queríamos sacar esos carteles de todo Montevideo. Los pudimos sacar porque no tenían permiso de espacios públicos, pero no por el contenido que decía, que era desde la perspectiva de violencia de género era una locura. Entonces ahora, con la publicidad, este artículo de la publicidad sexista, nosotros vamos a poder actuar sobre el permiso local en los casos que se genere una situación de este tipo.
Bien. Cristian, lo que te quería preguntar, por último, ya para ir cerrando, contame si hay plazos para que este proyecto de ley se tangibilice, uh-huh. y que podamos estar inmersos en esta nueva normativa. ¿Cómo están en ese sentido?
Bueno, bien. Es importante que este tipo de normas, cuando se aprueban, seguramente nos rijan durante muchísimo tiempo, porque por algo llevan también el trabajo y la discusión que llevan. Así que la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta Departamental va a hacer un proceso legislativo de seguramente unos 2 meses, va a citar a todas las partes involucradas, va a citar desde la Asociación de Discotecas, Cambadu, los municipios, bueno, los propios jóvenes que estuvieron trabajando, la Asesoría del Vecino, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fueron muchas voces en el armado de esto. Y a partir de allí, que lo apruebe la Junta Departamental, hay un plazo de 60 días para que los locales que hoy cuentan con permiso se adapten a la nueva normativa. Así que calculamos que aproximadamente 4 o 5 meses esto estaría como vigente y funcionando.
Bien, estaremos atentos entonces. Bueno, te agradecemos mucho, Cristian.
No, dale, por favor, gracias a ustedes. Y nada, nos toca a todos, ¿no? Porque yo de alguna manera también había escuchado cuando arrancaban que decían, nos toca de cerca.
Sí.
A todos, pero hay que acostumbrarse.
Sí, hay que acostumbrarse.
Hay que salir más temprano y demás.
Exacto.
No, y es parte también de vivir en una sociedad contemporánea, donde la gente cada vez sale más. Quizás, hace 100 años nuestros abuelos estaban todo el día en la casa.
Puede ser.
Pero ahora el mundo cambió un montón.
El problema de la noche existió siempre, ¿no? Las tangueras,
claro,
en el bajo salían,
claro,
con el facón y se daban ahí, ¿no?
Sí, eso era un extremo.
Facón contra facón en el claro. principio del siglo XX. Lo que pasa es que también estamos en momentos, la verdad, que de intolerancia compleja, ¿no?
Sí.
En general. Entonces, sí. Bueno.
Y también hay me parece como una intolerancia de los dos lados. A veces uno, por la edad que tiene, le toca quizás responder más desde el lugar del usuario de la noche que sale. Pero también hay vecinos que se comen un garrón de no poder dormir nunca.
Por supuesto.
Y que la gente muchas veces, y esto es así, porque la gente toma de más y no se comporta como se debería comportar, no tiene una convivencia ciudadana sana.
Mirá, el año pasado, cuando estábamos en pleno momento de discusión de estos temas y tratando de generar planes pilotos para tratar de paliar la situación y bajar los ánimos, etcétera, los vecinos nos mandaban videos que los gurises salían del local bailable a las 5 de la mañana y, como sabían dónde vivía uno de los denunciantes, le cantaban todos juntos en coro. Tipo, despertate botón, etcétera.
No, y eso, aparte...
Nadie ayudaba en nada.
Me parece que hay que comenzar a cortar con la idea de violencia y la respuesta, que sea más violencia, porque después es más violencia de todos lados.
Por supuesto.
En algún lugar hay que tenés que cortar ese lugar. Tenés que tener la mente clara y decir, vos, loco, no. Ese tipo capaz que sí, se equivoca, pero tiene derecho también. Y claro, como el mismo derecho que tenés vos de salir.
Exacto. Vivir en sociedad implica negociar todo el tiempo, y que la negociación no puede estar sola mi parte de razón, sino que la negociación es insatisfacción compartida, y que de cada uno tiene que estar dispuesto a dejar un poquito a su lado, porque si no será imposible vivir en sociedad.
Bueno, muy bien, nos quedamos con ese mensaje,
con esa reflexión,
que por más que es el mensaje que te dan, yo qué sé, en educación ciudadana, en cualquier lugar del liceo,
pero es una realidad,
pero que a veces no se respeta, a veces las cosas más obvias no son las que más se viven en lo social. Bueno, gracias, Cristian.
No, por favor, que pasen muy bien.
Bien, un proyecto que se propone esta tarea.
Está bien.
Acoto que estuve en un balneario de Brasil, estuve en Praia Rosa y Ferrugem, que son dos lugares.
¿En dónde están más
ahí,
o menos?
Están en, llegando a Florianópolis, están en... no me sale ahora el nombre, pero...
Ferrugem.
A 80 kilómetros de Florianópolis. Ferrugem es un lugar, un balneario de mucha noche, uh-huh. Y Praia Rosa también. Entonces, era un lugar donde nosotros salíamos a comer a las 11, ya no había comida. La gente salía a cenar a las 9 y media. Y a las 2 de la mañana ya estaba pleno baile. Y a las 3 ya terminaba el baile. Y los veía salir a todos, nadie se quejaba. No, se veía un fogón a veces en la playa. Pero uno que estaba acostumbrado como uruguayo a salir a las 3 de la mañana recién de la casa, ya no tenías nada abierto. Y creo que es un tema de eso, de aprender a convivir.
¿Puedo hacer una acotación con lo que vos decís? 3 de la mañana en Montevideo, hoy en día con los medios de transporte que hay, es muy inseguro.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, yo vivo en Palermo, ¿no? Más o menos mi
está cerca,
círculo,
de todo.
Ahí va mi radio. Pero, por ejemplo, a veces hablas con, por ejemplo, sobre todo las mujeres, que es verdad, no se sienten seguras. También uno, si se tiene que ir más lejos, no hay medios de transporte.
Bueno, yo vivo en el cerro. Bueno, imagínate lo que es salir de allá. Imposible, ¿no?
Claro,
imposible.
No.
Por eso no tengo ómnibus ni siquiera.
Claro.
Creo que es un tema de adaptación, ¿no? De tanto, digo, puede haber un extremo vecino que, ¿no? Que bueno, se queje hasta por demás. Como así también hay un extremo de chicos que salen y bueno.
Sí, también está la figura del empresario que no quiere perder nada, ¿no?
Claro. Uh-huh. Es un poco de aprender a convivir, donde termina tu, ¿no? Tu derecho empieza el del otro, entonces no nos olvidemos de
y
eso.
Y también en la noche están los empresarios vampiros, que lo único que quieren es hacer plata, y están los empresarios que dejan un montón de capital cultural en una ciudad que, por ejemplo, que hay muchas bandas, que una banda de rock, vos sos una banda de rock, querés arrancar a tocar, no vas a arrancar a tocar para más de 100 personas, vas a arrancar de a poquito haciéndote. Tienen que estar garantizados esos espacios intermedios.
Claro.
Y toda esta cuestión de los locales de 60 decibeles, los pubs, por ejemplo, generan un montón de espacios para que la juventud exprese diversas cosas. La juventud es un viejo de 80 años.
Sí, totalmente.
Claro, pero en serio, es una ley que tiene un montón de cosas que, bueno, esperemos que se genere una convivencia pacífica. Lu Gómez, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
La tarde.